La última clase que tuvimos antes de fin de año estuvimos hablando de los falsos profetas y creo que hablamos ampliamente de los falsos profetas. La última clase no vino mucha gente, era la víspera de Navidad. Pusimos ejemplos de falsos profetas y de falsas profecías dadas sobre todo de Helen White y del fundador de los mormones, Joseph Smith, y de tantos falsos profetas. Y ahora comienza la parte final del Deuteronomio. Muchos de estos capítulos vamos a mencionarlo solamente porque muchos de estos capítulos ya lo hemos estudiado en Éxodo, lo hemos estudiado en Números, en la reinterpretación de la ley. Solamente vamos a detenernos en los puntos principales de estos capítulos que nos quedan. Sobre todo cuando lleguemos ahí nos vamos a detener, vamos a estudiar un poco sobre la bendición y la maldición. Vamos a hablar de eso, que es lo que habla Moisés al final de su vida. Pero en el capítulo 20, por ejemplo, como un dato interesante, en el capítulo 20 de Deuteronomio, no vamos a ver el 19 al final, el 19 en capítulo 19, versículo 21. Dice Deuteronomio 19, 21. No tendrá piedad tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Estamos hablando en este capítulo 19, hablar del castigo a los homicidas, a la gente que ha cometido un mal. Y esta es la conocida ley de ¿qué? De talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y parece una ley dura, ¿no? Uno dice, wow. Pero oye, no, no es una ley tan dura. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Que la persona no puede extralimitarse de más allá del daño que a ti te hicieron. Eso es lo que quiere decir la ley del talión. Más que ser una ley dura, es algo que limita. Hoy en día estamos peor que en la ley del talión. Me insultas hoy en un minuto y no te hablo para toda la vida. Y se acaba la familia y se acaba. Te metes en el parqueo, en el supermercado, que es mío, saco la pistola y te mato. O sea, hoy en día nos hemos ido mucho más allá de la ley de talión. Por ejemplo, en este caso que se han matado personas en los parqueos de las tiendas. Por ejemplo, según la ley judía, si a ti te cogían el parqueo, ¿qué es lo que hasta dónde tú llegabas? Hasta coger el parqueo ese mismo que te. ¿Tú me entiendes? Te decía, no. Todo en la vida tiene un límite. Tú no puedes ir más allá. En esta época que no había redención, ni había gracia. Casi siempre se ve desde el punto de vista, claro, por supuesto, hemos hablado hasta la saciedad, desde que estamos estudiando el Deuteronomio, que la ley de la antigua ley, ¿qué pasó con la antigua ley? Se acabó, se expiró. Por supuesto que esto nos aplica a nosotros. Estamos estudiando esto dentro del contexto de la vida hebrea. Pero si bien era, más bien que ser un mal, era un freno. Si vamos a ver, el mismo Moisés, cuando estaba en Egipto, se pasó de la ley del talión. Moisés vio a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Lo mató. Tú ves que si estuviera Moisés en la ley del talión, no lo podía haber matado. Tenía que haberle sonado otro latigazo al egipcio. Vemos cómo esta ley, en vez de ser un llamado del salvajismo, pudieron decir, es algo que ponía un freno al ansia de venganza del ser humano. Solo hablamos también en número, pero no está mal recordarlo. En el capítulo 20, es muy interesante desde el punto de vista de ver cómo el Señor se preocupa de su pueblo, no solo en la parte espiritual, sino en la parte también civil y con lógica. Es el capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no le tengas miedo, porque está contigo el Señor, tu Dios, el que te sacó del país de Egipto. Cuando estén para entablar combates, el sacerdote se adelantará y hablará al pueblo. Les dirá: Escucha Israel, hoy van ustedes a entablar combate con sus enemigos. No desmaye su corazón, no tengan miedo, ni se turben ni tiemblen ante ellos. Porque es el Señor tu Dios el que marcha con ustedes para pelear en favor suyo contra sus enemigos y salvarlos. Luego los escribas dirán al pueblo: ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado todavía? Que se vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en el combate y le estrene otro hombre. ¿Quién ha plantado una viña y todavía no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa. no sea que muera en el combate y la disfrute otro. ¿Quién ha desposado con una mujer y no se ha casado aún con ella? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y se case ella con otro hombre. Los escribas volverán a hablar al pueblo y le dirán, ¿quién tiene miedo y siente enflaquecer su ánimo? Que se vaya y vuelva a su casa, para que no desanime el corazón de sus hermanos como lo está el suyo. En cuanto los escribas hayan acabado de hablar al pueblo, se pondrán al frente del jefe de tropa. Señor, añada bendición a su santa palabra. Es muy interesante esto que hemos, y tiene una gran enseñanza espiritual, aunque no parece. Al principio del capítulo hemos visto lo que hemos hablado desde que estamos hablando con el Deuteronomio. El Señor le dice continuamente a Israel la frase que aparece 365 veces en la Escritura. ¿Cuál es la frase? No tenga miedo. Que es la frase con que Juan Pablo II comienza su pontificado y que no cesó de repetir hasta el día que murió. Tenemos un no tenga miedo para cada día del año, porque el ánimo humano desafortunadamente tiende al miedo. Y muchas veces miedo es el desconocimiento de lo que va a venir. ¿No? Muchas veces uno teme cuando no sabe. Muchas veces cuando uno ya sabe lo que viene, pues ya uno pierde un poco que el miedo. Otra vez el miedo es rechazo a la voluntad de Dios. Otra vez el miedo es inseguridad. La inseguridad da mucho miedo. Pero el Señor le dice continuamente a Israel, que es lo que vivió Josué y vivió Caleb, y por eso entraron a la tierra prometida. Cuando vayan a la batalla, no tengan miedo si ves un pueblo más numeroso. ¿Por qué? Porque yo voy delante de ti. No tengas miedo, no tengas miedo. Y después da una serie de, los escribas, que son los legisladores, dan una serie de normas que tienen cierto, tienen sentido. Si tú estás casado, no vayas a la guerra recién casado. Si tienes una viña que acabas de plantar y requiere mucho cuidado, esa persona que no vaya a la guerra. O sea, tú vemos que el Señor tiene sentido común. Y también el Señor pues confiaba en la honradez de las personas, porque yo creo que hoy en día hubieran habido una pila de zánganos que hubieran dicho, yo acabo de hacer una viña y me acabo de... Y presentan un certificado de matrimonio falso para no ir a la guerra. Pero el Señor está confiando en un pueblo que verdaderamente debe ser obediente a lo que Él dice. Y el último versículo, el versículo 8, es muy interesante, donde dice, los escribas volverán a hablar al pueblo y le dirán, quien tiene miedo y siente enflaquecer su ánimo, que se vaya y vuelva a su casa. En la batalla espiritual, el que tenga miedo, que se vaya y regrese a su casa, de donde nunca debió salir. La batalla espiritual no es para los que, hablando ahora en el término de hermenéutica, la batalla espiritual no es para los que tienen miedo. La batalla espiritual es para el que sabe que no importa lo que sea, el Señor va delante de nosotros. ¿Y qué cosa es la vida? Toda la vida es batalla espiritual. Tenemos que batallar con fuerzas del interior, del enemigo que nos quiere destruir. Tenemos que batallar contra nosotros mismos, tenemos que batallar con hechos que no entendemos ni sabemos por qué. Toda la vida es una batalla espiritual. Y la persona que tiene miedo ya perdió la batalla. Esta batalla se gana verdaderamente. Y fíjate que una cosa es tener temor y una cosa es tener miedo. Pues tú puedes temer algo, pero sin embargo seguir adelante. ¿No? Miedo es lo que te paraliza y ya te impide pues hacer absolutamente nada, porque ese temor se agranda tanto que ese temor toma control. Es natural tener miedo. Yo creo que más valiente es el que tiene miedo y se va a la guerra que el que no tiene miedo y es un loco, ve en primera fila que le metan 4 balazos. Porque eso es temeridad. Muchas veces eso es temeridad y muchas veces eso no es valentía. O que tiene algo zafado por algún lado. Pero yo creo que el que tiene miedo de algo y va, a pesar de tener miedo, yo creo que ese es verdaderamente valiente. La persona que me dice, pues yo tengo miedo, digo, exactamente, pero tienes que ir. Esa es la valentía. Y no hay nada que se pegue más como el miedo. No hay nada que se pegue más como el desánimo. Una persona con desánimo desanima a todo el grupo, desanima a una familia. Una persona con miedo entra. Ustedes han visto todas esas tonterías que mandan por el internet, que no hay quien se las crea, y cuánta gente con miedo con eso, por un email que te llegó. Tú no te puedes pensar que el email puede ser un disparate. Esa tontería que se acaba el mundo en el 2012. ¿No se acuerdan cuando el mundo se acababa en el 2000? Yo vi el otro día un un chiste eso que mandaron al internet de un maya rodando el calendario, ¿no? Ese le decía al jefe maya, le decía, se me acabó el espacio para seguir grabando y terminé en el 2012. Y el jefe le decía, déjalo que algún tonto se va a asustar cuando llegue esa época. Es como cuando hemos ido a la Basílica de San Pablo extramuro en Roma. Si ustedes se acuerdan los que han ido, que están todas las fotos de los papas alrededor y quedan dos espacios vacíos. Y mucha gente me ha dicho, ¿y qué pasa cuando se llenen los dos? Digo, ¿empezarán por el otro lado, por abajo otra vez? No es que se acabe el mundo cuando lleguen los dos papas, que se les acabó la pared. Pero hay gente que viven del miedo. Que viven del miedo. Toda esa tontería, esos emails, que si va a haber un terremoto que dura 7 horas, que yo les he dicho, un terremoto de 7 horas no quedan vivas ni las lagartijas. Si un terremoto de segundo destruye un país como Chile, ¿cómo va a haber un terremoto de 7? Que la gente no se ha puesto a pensar en los disparates. Y lo peor del caso es que nos dan, me lo dan por hecho y le dan miedo. Entonces digo, qué fácil es creer las cosas que dan miedo y las cosas que dan valor no aceptarlas. Ah, tú estás loco porque que Jesucristo que te da valor. Ah, pero me llegó un video que el mundo se acaba en el... Que debe ser al revés. Pero verdaderamente, porque y el Señor lo sabía, el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Verdaderamente no hay nada más contagioso que miedo y el desánimo. Monseñor Román, que en otra cosa, asunto diferente, pero es lo mismo, siempre le contaba que le había dicho en los maratones de la ermita que prefiere una persona que dé 5 centavos con fe que una persona que dé 1,000 dólares porque le sobra el dinero y no le interesa la obra. Porque Monseñor Román decía, lo que el Señor bendice es ese dinero que la gente da, poco dinero, pero lo da con fe. Y sobre todo con fe en una obra, no porque te sobra y lo quieres dar. Y el Señor sabía eso, que se vaya y vuelva a su casa para que no se desanime el corazón de sus hermanos como lo está el suyo. El Señor está llamando verdaderamente a Israel que verdaderamente combatan los que tienen, no los que no tienen temor, sino los que tienen la seguridad de que Dios va delante de ellos, que van a más adelante cuando estudiemos los jueces, vamos a ver el caso muy súper súper interesante de este juez de Israel, que el Señor le dice muy, muy claro, cuando vayan a la batalla, pongan a los hombres a tomar agua en el río, ¿no? Que pónganse a tomar agua. Y los que tomen agua con las manos, dile que se vayan. Y los que tomen agua como los perros, esos son los que van a batallar. Esa es la cosa más. ¿Tú sabes por qué? Porque los que tomaban agua con las manos habían dejado el arma puesta al lado. Y los que estaban tomando agua como los perros es porque tenían agarrada el arma. Y el Señor decía, a los que dejaron el arma a un lado para saciar sus necesidades, mándalo para la casa. Ese no sirve para la batalla. Y los cristianos nunca podemos dejar el arma a un lado. Tenemos siempre que tener el arma de Dios, que en este caso es la fe, tenemos que tenerla en nuestra vida. También en el capítulo 21, versículo 18, capítulo 21, versículo 18, mira qué interesante lo que dice. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo castigan y no por eso escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y díscolo y no nos escucha. Es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que mueran. Así hará desaparecer el mal de en medio de ti y todo Israel se enterará y temerá. Si aplicáramos esto, Raymond y el ministerio este de Nuevo Caminar se quedaba sin cliente. Y no se rían que la mitad de ustedes se quedaban sin hijos. Así que no se rían solamente con esto. Mira lo que dice él. Pero esto es muy interesante. Y es lo que hemos hablado desde el principio. Si tienes un hijo rebelde, díscolo, que no escucha la voz de su padre, de su madre, y que lo castiga, pero no por eso, escucha. ¿Se acuerdan de lo que hablamos cuando el mandamiento, cuando el cuarto mandamiento? Los padres en la familia representan la autoridad de Dios. Un muchacho que no aprende a temer, en el buen sentido de la palabra, a sus padres, nunca va a temer a ninguna autoridad y menos va a temer la autoridad de Dios. Y esto que el Señor le dice a Israel, ¿se acuerdan? Le he dicho una palabra que le he repetido cuando vemos estas cosas tan, iba a decir la palabra, tan dura. ¿Se acuerdan qué palabra yo le dije? Carlos lo dijo, radicalidad. El Señor nos pide, ¿qué cosa? Radicalidad. Lo va a decir más tarde en el Sermón del Monte, si tu mano te escandaliza, córtatela. Eso no quiere decir que te la cortes. Lo que el Señor está llamando es a ser radicales. Ser radicales. Israel, hasta el día de hoy, presta mucha atención de que los hijos sean obedientes a los padres. Por eso lo que vamos a Israel, vemos cuán disciplinados son los muchachos de Israel. Que en Israel no hay prácticamente delincuencia. La delincuencia que hay en Israel son de los judíos rusos y otros países que han venido hace poco para Israel. Pero hasta que esa gente no vinieron a Israel, en Israel no había cero crimen, cero robo. Y todavía es muy bajo el poco que hay, es producto de esa gente que están viniendo sobre todo de Rusia. Pero en Israel lo que han ido, sabe que uno sale por la madrugada a caminar por cualquier lado y verdaderamente no tiene ningún problema ni miedo. Vemos a esos muchachos en Israel cómo entran a una discoteca con una ametralladora en la espalda. Porque los que están en el servicio militar no pueden dejar el arma ni para bañarse. Tienen que tenerla al lado de la... ¿Lo que hemos visto de qué? Del agua. Vemos a esos muchachos, yo lo he visto entrar a una discoteca en Jerusalén con la ametralladora en la espalda. Y no hay una bronca, no hay un tiro que dejen entrar aquí con una ametralladora, una discoteca, para que ustedes vean cómo termina la... ¿Tú sabes por qué? Porque esos muchachos se han criado, estoy hablando de los que Israel, ya los de aquí es otra cuestión, otra sociedad. Esos muchachos en Israel se han criado bajo esta ley de honrar y respetar. No es que lo vayan a matar ahora, pero esto es lo que quiere decir, que los padres tienen que ser radicales. Y yo creo que muchas veces hoy pues, hay tanto miedo inclusive entre los padres que da mucho trabajo ser radical. Pero el Señor nos ha dicho a través de todo Deuteronomio, honrar al padre y a la madre, las raíz honrar del mandamiento, tiene la misma raíz de venerar, prácticamente de adorar, la misma raíz, aunque no quiere decir lo mismo. Dios le decía a Israel, tú tienes que venerar, tal como veneramos a la Virgen María, a los santos en la iglesia, tú tienes que venerar a tus padres. Y ese era el principio del orden en Israel. Y es lo que el Señor, lo que Moisés, a través de esta palabra que el Señor le da, él está diciendo. Vamos al capítulo 25. Vamos así un poco, porque lo demás lo pueden leer, pero más o menos lo de el adulterio, la pureza, lo mismo que ya hemos visto en Números y en Levítico. Deuteronomio 25 viene una ley muy interesante que es bueno por culturalmente conocer de Israel, que es la ley del Levirato. En capítulo 25, versículo 5, y dice así: si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera de un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y cumplirá con ella como cuñado, y el primogénito que ella dé a luz perpetuará el nombre de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada por mujer, subirá su cuñada a la puerta donde los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir conmigo como cuñado. Los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Si al comparecer dice: no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá la cara y pronunciará estas palabras: así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se la llamará en Israel casa de descansado. Un poco folclórico todo esto, pero el punto este, lo que vemos esto, de lo que mensaje que nos puede dar el Señor y que le da a Israel. Los que están en la bobería se quedan en el zapatazo y en el escupido. Los que están creciendo en el Señor se fijan en otra cosa. ¿Cuál es la existencia aquí de Moisés? Acuérdense que esta es la interpretación, no es del Señor. Esta interpretación es de Moisés. La recomendación que Moisés le da a Israel. ¿Cuál es la existencia? ¿Tú sabes cuál es la existencia de Moisés en todo esto? ¿Ustedes no saben, a que no se imaginan cuál puede ser la existencia de Moisés en todo esto? La descendencia. ¿Y por qué la descendencia? Por una palabra que repetimos aquí desde el principio. Pacto. Por el pacto. Por el pacto. ¿Cómo se pasaba el pacto en Israel? Pues fue descendencia. Sucesión por descendencia. Una persona que no tenía descendencia, acuérdate que esto es un pacto carnal. el pacto que tenemos nosotros ahora en la nueva alianza con Cristo es un pacto espiritual. Tenemos que acuérdense de dos cosas. Estamos hablando de un pacto que es como carnal. Nosotros no estamos en ese pacto, nosotros estamos en un pacto espiritual donde los descendientes se engendran en el bautismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí en Israel, quien no tenía descendencia se quedaba fuera del pacto. O sea, fíjate la insistencia de Moisés que se mantenga en el pacto. Por eso estaba la llamada ley del Levirato, que decía, si un hermano muere, la esposa de ese hermano no tiene descendencia. Si tiene descendencia, no hay problema. El cuñado se casará con la hermana, pero el hijo que nazca va a ser hijo de ¿quién? Del difunto. Para que el nombre, la sucesión, y que no se case fuera, porque había que seguir la sucesión de la familia, la sucesión de la genealogía de la descendencia. Ahora ustedes van a entender cuando este escriba va al Señor Jesús y le dice, un hombre se murió y el hermano se casó con la hermana y ese se murió y el otro hermano se casó con la resurrección, ¿con cuál de ellos? ¿Se recuerdan ese pasaje? Es por la ley del Levirato. Porque la gente dice, ¿cómo con un hermano se casó? ¿Cuál va a ser? Es la ley del Levirato. Por eso Cristo le dice, ya no hay que estar engendrando hijos en la familia, porque cuando resucitemos vamos a ser como ángeles. ¿Se acuerdan? Cristo le dice, el pacto que viene no es como el pacto de Moisés, no era un pacto carnal. Ahora ustedes entienden el Evangelio. Cuando no se sabe esto, nadie entiende lo que está pasando ahí. Cristo le dice, olvídate, eso es del pacto antiguo. En el pacto nuevo no hace falta engendración así estricta para permanecer en el pacto, porque en el pacto vamos a ser como ángeles espirituales. No vamos a ser engendrados por hombres, sino vamos a ser engendrados por una acción de Dios. Por ejemplo, en el bautismo. Esta es la ley del Levirato, una ley que Moisés deja y se va a llevar, y todavía, inclusive hasta hoy en muchos países árabes se sigue manteniendo, en algunas tribus árabes se sigue manteniendo la ley del Levirato. Si un hermano muere, el otro hereda. Dejo eso a su imaginación. Yo conozco varios que estaría contento que le den zapatazo, ¿no? Que le den con una mandarria en la cabeza para no cargar con la viuda. Así que, pero es muy interesante porque, fíjate cómo si no se entiende el Antiguo Testamento, se pierde el sentido desde el Nuevo. Estoy seguro que sin conocer esto, tú no entiendes ese Evangelio. Ahora que ustedes digan el Evangelio, yo sé que Jesús lo diga, van a entender por qué es la pregunta y por qué es la respuesta que da el Señor. En el capítulo 26, en el versículo 12, capítulo 6, versículo 12, habla de lo mismo que hablamos hace como un mes atrás, del diezmo. Solamente lo vamos a leer, porque este es un diezmo especial. Fíjense que, ¿se acuerdan? Hablamos de los tres tipos de diezmo que habían tres tipos de diezmo. ¿Se acuerdan los tres tipos de diezmo? El que era para el Señor, el que era para mí y el que era para los pobres. El diezmo del Señor que se le daba al templo, al sacerdote. El diezmo del mío, que era la porción que se comía en Jerusalén, ¿se recuerdan? Y la porción que era el diezmo de los pobres. Pero aquí aparece, fíjate, hay diferentes, de esto no hablan en ninguna, yo no veo que esto nunca hablan en los lugares estos protestantes que tanto insisten en el diezmo. En el versículo 12 hay otro diezmo, dice, cuando el tercer año, el año del diezmo, haya acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero y al huérfano y a la viuda, para que coman de ellos en tus ciudades y se sacian, dirás en presencia del Señor tu Dios, he retirado de mi casa lo que era sagrado, se le ha dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de tus mandamientos ni los he olvidado. Nada de ello he comido, estando en duelo. Nada he retirado, hallándome impuro. Nada he ofrecido muerto. He escuchado la voz del Señor mi Dios y he obrado conforme a todo lo que me has mandado. Desde la morada de tu santidad, desde lo alto de los cielos, contempla y bendice a tu pueblo Israel, así como a la tierra que nos has dado, como había jurado a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Aparentemente había también un diezmo trienal. Y si no era un diezmo trienal, había una oración especial que se hacía cada tres años, pidiendo al Señor que tal como damos, seamos bendecidos. Y aquí menciona dos de los tipos de diezmo. En el capítulo 27... vamos a empezar en el versículo 1. Dice, Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo esta orden. guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. El día que pasen el Jordán hacia la tierra que el Señor tu Dios te dará, erigirás grandes piedras, las blanquearás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. En el momento que pases para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Y cuando hayas pasado el Jordán, erigirás estas piedras, como se lo ha mandado hoy en el monte Ebal, y las blanquearás con cal. Levantarás allí en honor del Señor tu Dios un altar de piedra. No las labrarás con el hierro. Harás el altar del Señor tu Dios con piedras sin labrar. Y sobre este altar ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Allí también inmolarás sacrificios de comunión. Comerás y te regocijarás en presencia del Señor tu Dios. Escribirás en esas piedras todas las palabras de esta ley. Guárdala bien. Después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron hacia todo Israel. Calla y escucha Israel. Aquí volvemos, ¿se acuerda del Shema? No hablamos del Shema. No es oír, sino escucha. Y aquí los levitas dicen algo tremendo, Israel, que eso, yo creo que en los retiros los voy a tener que grabar a la entrada del monasterio. Calla y escucha. Si tú no callas, tú no puedes escuchar. Por eso el 80% de la gente, los que van a los retiros, no escuchan. ¿Tú sabes por qué no escuchan? Porque no se callan. Porque no se callan. Toda esta descarga es por lo que dice aquí. Calla y escucha. Yo no inventé esto, esto está desde Deuteronomio. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucharás la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo. Esto es lo mismo que la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, el Señor es uno solo. Ese versículo 11. Y Moisés ordenó aquel día al pueblo. Estos son los que se situarán en el monte Garizim para dar la bendición al pueblo. Cuando hayan pasado Jordán, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos son los que se situarán para la maldición en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación de Yahvé, obra de manos de artífice, y la coloque en un lugar secreto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito quien desprecia a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito quien desplace la marca de su prójimo. Son las marcas que se ponían en... Aquí tiene una palabra que si la digo esto se termina mal. Son las marcas que se ponen para marcar el territorio de la finca. Por eso dice... Maldito quien desplace las marcas de su prójimo y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien desvía a un ciego en el camino y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien fuerza el derecho del forastero, del huérfano o de la viuda y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien se acueste con la mujer de su padre porque descubre el borde del manto de su padre y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien se acueste con cualquier bestia y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien se acueste con su suegra, no creo que nadie cometiera eso, pero bueno, y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien mate escondida a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente, ay hermano, y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien no mantenga las palabras de esta ley, poniéndola en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Esto es impresionante. Las tribus se dividieron, tienen que imaginarse esto, las dos tribus se dividieron en dos. Eran, ya en el momento me dijeron que eran más de 1,000,000 de personas. Una parte de las tribus que menciona aquí, donde se pusieron, en el monte Garizim. Y la otra, donde se pusieron, en el monte Ebal. son unos montes bastante lejos, en el medio de este valle de Jezreel. Entonces, ¿qué decía uno de los montes? Una de la gente en los montes, que serían, que sea, medio millón de personas, algo más, ¿qué es lo que iba diciendo? Las maldiciones. Y todo el mundo contestaba, amén. Y cuando terminaron, el monte del lado de acá comenzó a gritar las bendiciones. Yo imagino que eso sería medio millón o más de personas en cada lugar, gritando estas palabras en esos montes, sería algo verdaderamente impresionante. Y de ahí viene, de la liturgia judía en los salmos, y en la iglesia católica, es que en los monasterios y en la liturgia judía, el coro 1 reza los salmos y el coro 2 le responde. Así se cantaban los salmos en las gradas del templo, y así la iglesia ha seguido orando en los monasterios. Proviene de aquí. Sigue diciendo en el 28, y si tú escuchas de verdad la voz del Señor tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la voz del Señor. Bendito seas en la ciudad y bendito seas en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo y el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu artesa. Bendito seas cuando entres y bendito seas cuando salgas. A los enemigos que se levanten contra ti, el Señor los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por siete caminos huirán delante de ti. El Señor mandará la bendición que esté contigo y en tus graneros y en tus empresas y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te establecerá como el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre, del fruto de tu ganado, del fruto de tu tierra, en esta tierra que Él juró a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia y a tu tierra, y para bendecir todas tus empresas. Prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. El Señor te pondrá la cabeza y no la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica. Si no te apartas ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, yendo detrás de otros dioses para servirlo. Pero si desoyes la voz del Señor tu Dios y no cuidas de practicar todos tus mandamientos y tus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu cesta y tu artesa. Maldito el fruto, artesa es donde se guardaba el vino, digo el aceite. Maldito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza en todas tus empresas, hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de la perversidad de tus acciones por las que me has abandonado. El Señor hará que te peque la peste hasta que haga desaparecer de esta tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Y así va diciendo una cantidad de cosas verdaderamente bastante espantosas. Pero vamos a la semana que viene, vamos a ver, después lo leen en su casa porque tienen tiempo de asustarse por gusto con todo lo que dice aquí. No se asusten. Primero que nada, tenemos que volver a recordar lo mismo de siempre. Esto pertenece a qué pacto. Pacto antiguo. Esto no aplica, aunque nos puede servir de idea, ya viéndolo espiritualmente, no aplica como Israel. Pero una cosa bien interesante, desde el Éxodo, el Señor siempre le dice a Israel, ¿tú quieres hacer un pacto conmigo? El Señor consulta a Israel. Y siempre que dice Israel, sí. Y el Señor dice, vamos a sellarlo con un sacrificio. Sí, yo quiero hacer el pacto contigo. El Señor le dice, tú ten cuidado con lo que tú dices delante de Dios. Si tú haces un pacto con Dios, el Señor espera que tú cumplas el pacto como Él lo cumple. Vamos a ver la semana que viene que la maldición, como se ve desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista espiritual, no tiene nada que ver con la maldición que nosotros pensamos hoy. Aunque eso ya lo hemos hablado. Recuerden que dijimos que la maldición es lo que sucede en las personas que se apartan del amparo de Dios. No es que Dios desea que te vaya mal, sino es la maldición en el sentido bíblico, es la consecuencia que vienen a tu vida por apartarte del amparo con que te cubre el Señor. Pero viendo en estos 5 minutos que nos queda, miren el orden de las primeras maldiciones, es el mismo orden que hemos hablado. Primero en el versículo 15, maldito que se haga un ídolo. Maldito que se haga un ídolo. Todos sabemos qué cosa es un ídolo. Un ídolo es algo que se pone en el lugar de Dios sin ser Dios. Un ídolo es darle el valor de Dios a lo que no es Dios. Un ídolo es lo que ocupa el centro de tu vida y a lo cual tú dedicas tu vida sin ser Dios. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que se haga un ídolo y lo coloque en el lugar secreto. ¿Por qué? Porque los ídolos de los paganos, ¿dónde se guardaban? Como en un sagrario de nosotros, ¿no? Se guardaba en una cámara secreta donde nadie entraba. Estaba guardado el ídolo allá adentro de los egipcios y todo eso. Por eso hoy en día, como los protestantes piensan que si una estatua es un ídolo, pero bueno, no vamos a entrar en eso, como hemos hablado montones de veces, dice, hoy en día mucha gente tiene el ídolo secreto. ¿Qué es que son ídolos secretos? Todas esas cosas que ocupan nuestra vida, en el primer lugar, sin ser Dios. El trabajo, la bebida, qué sé yo, el sexo, el dinero, las preocupaciones, el marido, todo lo que ocupa tu mujer, todo lo que ocupa el primer, cosas que no hemos hablado ampliamente de eso, cosas que no, muchas veces no son malas, pero que puestas en el lugar de Dios, son bien malas, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las cosas ocupan su lugar. Cuando tú sacas a Dios del primer lugar y pones lo que no es Dios en el primer lugar, todo, hasta las cosas buenas, se quedan desplazadas. El Señor lo primero que dice, acuérdate que tú eres mi pueblo. Yo te saqué, abrí el mar rojo delante de ti. No tengas ídolo. No pongas a otra cosa que no es Dios en el lugar mío. ¿Y cuál es lo segundo? Exactamente lo que dijimos. Maldito quien desprecie a su padre y a su madre. Fíjate que siempre en los mandamientos y todo, después de lo de Dios, va lo de los padres. Amarás al Señor que Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, santificarás el día, honrarás padre y madre. Y aquí está en el mismo orden, lo que acabamos de decir. Quien no, fíjate que el mandamiento de honrar padre y madre es el único mandamiento que tiene bendición. Viene después la maldición para el que desprecia a su padre y a su madre. Fíjate, y al final, ¿qué decía todo el pueblo? Amén. Están rectificando, diciendo sí, que eso suceda. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos delante de Dios. Nosotros decimos ligereza delante de Dios. ¿Tú sabes qué es el Señor? Ay, Señor, úseme de víctima. Después te cae las 10 plagas de Egipto arriba. ¿Y para qué dijiste un día que tú se utilizara de víctima? Lo decimos en un momento de emoción. Con Dios no, Dios no funciona por emociones. Y como Dios se toma su palabra muy en serio, Él se toma nuestra palabra muy en serio, porque es lo que, con la gente que no entiende lo que sucede con la libertad, que me preguntan tantas veces por qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que lo iban a enredar todo lo que había hecho. Digo, sencillamente porque Dios, alguien puede dar lo que no tiene. No, Dios algo que no tiene. ¿Tú sabes lo único que Dios no tiene? Maldad y falta de libertad. Dios no puede crear un ser sin libertad porque eres totalmente libre. Es impensable que Dios cree a alguien. Dios prefiere crear al hombre con libertad a riesgo de que lo traicione a no crearlo. Dios no puede dar males porque en él no hay mal. Dios no puede dar falta de libertad, de espíritu de esclavitud porque en él no hay espíritu de esclavitud. Después, ¿qué es lo que dice? Fíjate, todo lo que dice después son maldito el que engaña la confianza de su hermano. El que rueda los linderos de la tierra. La tierra era sagrada en Israel porque es la tierra que Dios dio a cada uno de ellos. Por eso robarle tierra al otro era robarle parte de la herencia de Dios al otro. Maldito quien desvía a un ciego de su camino. Maldito quien tuerza el derecho del forastero, de la huérfana, del huérfano y de la viuda. Y ahí sigue diciendo quien cometa adulterio, quien se acuesta con la mujer de su padre. Fíjate que primero es la parte de Dios y después la parte de los hombres. Fíjate que casi todas las maldiciones de la parte de los hombres quiere decir aquel que manipula la confianza de un hermano o comete injusticia contra un hermano, que es lo que hemos lo que hemos hablado continuamente, el pecado por el que muchos de nosotros nos vamos a mirar en el espejo, nos vamos a avergonzar, como le pasó a, que no le pasó a Ben, gracias a Dios, cuando se vio en el espejo. ¿Tú sabes cuál va a ser el gran pecado de que muchos nos vamos a avergonzar? La falta de misericordia. Ni pecados sexuales, no estoy llamando ahora libertinaje para que después no, hasta la Santa Inquisición no salga, mandame email. Pero estoy diciendo, ni pecados sexuales, ni pecado esto. ¿Tú sabes lo que nos va a golpear duro cuando nos vayamos delante del espejo de Dios? La falta de misericordia. Porque eso es lo que el Señor está pidiendo todo. Sé misericordioso con el que necesita de ti. Y eso es uno, y eso que nadie habla de la falta de misericordia, de las cosas que yo creo que va a ser condenarse a más gente. Que se van en el espejo que se vio bien y se van a bochornar porque en toda su vida no tuvieron misericordia. Y el Señor lo dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Ya, si tú no tienes misericordia, difícil que tú recibas misericordia. Por eso desde ahora vamos practicando en la misericordia. Y se acuerdan, la palabra misericordia viene de dos palabras, misericordis, que quiere decir poner el corazón donde está la miseria. No la miseria de dinero, todo tipo de miseria espiritual, de angustia, miserer, poner cordes, poner el corazón donde hay alguien que está sufriendo, necesita de ti. Que a lo mejor estoy equivocado, pero para mí la misericordia es una extensión de la caridad, del amor de Dios. Así que seguimos, la semana que viene va a estar interesante la clase porque vamos a hablar de las maldiciones, porque hay unas bendiciones preciosas aquí, no sé si ustedes las oyeron bien. Hay bendiciones, dice, los enemigos tuyos van a venir por una vía y se van a ir corriendo por siete vías. Hay una cantidad de bendiciones ahí que son palabras de Dios y son promesas para nosotros. En las bendiciones hay una cantidad de promesas de Dios para nuestra vida, que aunque son del otro pacto, siguen siendo interesantes para nuestra vida en otro sentido. Hay montones de bendiciones preciosas en esto que acabamos de leer. Así que seguimos la semana que viene, si Dios quiere.